Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Mapamundi, el podcast d'actualitat internacional de Catalunya Ràdio, amb Quim Olivares.
La revolució cubana va enderrocar el dictador Fulgencio Batista i es va convertir en un far per les esquerres llatinoamericanes. 66 anys després, quina situació viu Cuba? Comencem per l'economia. Truco a Nova York.
Buenas. Primero, gracias por invitarme a estar con ustedes en el podcast. Mi nombre es Tamaris Bahamonde, soy economista cubana con un doctorado en Urban Affairs and Public Policy y escribí una disertación sobre la toma de decisiones del gobierno cubano durante los periodos de reforma económica desde el año 1990 hasta el año 2019.
Para empezar, ¿cuál es la situación actual de la economía de Cuba a grandes rasgos?
La situación actual es de crisis que ya no es solo una crisis económica. Se puede decir que es sistémica porque abarca muchísimos ámbitos de la sociedad y de la economía. Hay una crisis migratoria, la crisis demográfica que ya existía, la ha empeorado, existe una crisis energética, hay muchas más, pero cuando se ponen juntas derivan lógicamente en una crisis política, porque hay una demanda de la ciudadanía cubana al gobierno y al Estado cubano sobre cuál es la respuesta efectiva que vamos a tener.
Claro. Luego hablaremos de la crisis migratoria, de la energética que comentabas, pero muchos comparan el llamado periodo especial con la situación actual. El periodo especial, recordar a aquellos que nos escuchan, que es el largo periodo de crisis económica que comenzó como resultado de la caída de la URSS en los 90. ¿Crees que son comparables si hablamos de economía pura y dura, esos dos periodos, el periodo especial con el actual?
En términos puramente económicos, se pudieran comparar por la caída del Producto Interno Bruto. Pero creo que ese no debería ser el único aspecto para comparar. La crisis ahora viene después de décadas de crisis. Cuba nunca se recuperó totalmente del llamado periodo especial. Hay una convergencia de muchos factores aquí. Está la acumulación de periodos de crisis económica que ya se han convertido en crisis permanente. Pero además fue un momento muy vulnerable porque pasó el COVID y el COVID tuvo un impacto en las economías internacionales relevante y obviamente Cuba está conectada. Y por supuesto, la verdad es que no se puede negar el impacto de las sanciones financieras de Estados Unidos sobre Cuba.
Podemos hablar de la crisis migratoria.
Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te viera.
¿Qué importancia tiene la migración en la economía cubana? Me imagino que como mínimo como pérdida de capital humano y después la importancia de las remesas.
Definitivamente el impacto de la migración en Cuba es multidimensional. Hay un aspecto positivo relativo, ¿no? Que es que a partir de la migración las personas dentro de Cuba no solo reciben remesas, sino que mucho capital que entra a Cuba para invertir en pequeñas y medianas empresas viene también de fuera de Cuba, de la inmigración cubana, y eso es importante. Pero entonces viene el lado que es muy negativo. Ya no son un poco de cubanos que está saliendo, estamos hablando de que el país está sangrando personas. De acuerdo con el profesor Albizu Campos, Cuba ha perdido aproximadamente casi 2 millones de personas en un periodo muy corto de tiempo, en menos de 5 años. Si a eso le adicionamos la crisis social que eso está creando, hay un envejecimiento poblacional, una tasa de natalidad y de fecundidad extremadamente baja en Cuba. Estos ancianos se están quedando solos en la isla, los hijos, los nietos están emigrando, han emigrado padres y han dejado a los hijos chiquitos con los abuelos en Cuba. O sea, estamos hablando que está afectando mayormente a los más vulnerables, que son ancianos y niños.
Claro. Antes hablabas de la crisis energética. Cuba padece apagones muy a menudo. ¿Cuáles son las razones de esos apagones constantes? ¿Qué política energética tiene Cuba actualmente?
De acuerdo con datos de 2021, Cuba depende del 95% en generación eléctrica de energías no renovables. Eso ya pone a Cuba en una situación extremadamente vulnerable porque no la producimos. La que producimos en Cuba tiene un alto porciento de azufre que afecta entonces el funcionamiento de las termoeléctricas, que son además antiguas. De los 20 bloques que generan energía eléctrica en Cuba, 16 vienen de la época de la Unión Soviética y de Checoslovaquia. O sea, una tecnología extremadamente antigua y obsoleta, ¿eh? Estas plantas, además, necesitan más mantenimiento y eso básicamente es lo que genera esta crisis, que ya el sistema eléctrico nacional cubano es una infraestructura colapsada y obsoleta que necesita no remodelación y reparación, sino sustitución.
Ahora hablabas de Checoslovaquia, ¿no?, y de la Unión Soviética, y yo pensaba, ¿qué factores externos actualmente de geopolítica tienen importancia en la actual crisis económica? ¿Crees que el principal es que Cuba no tiene un aliado internacional que permita alivio financiero para la economía?
Sí, Cuba siempre ha necesitado eso. Vaya, si nos vamos a la historia, tuvo siempre algún soporte externo y lo ha mantenido siempre la dependencia de un aliado internacional que le dé como un apuntalamiento económico. Tuvo a España, que era la colonia, después Estados Unidos, después la Unión Soviética se convirtió en el soporte y una vez que colapsó el sistema socialista internacional, pues Cuba se vio más vulnerable desde el punto de vista del sector externo. Ha tenido, a lo largo de los 30 años pasados, bueno, apoyo de Venezuela en algún momento, Brasil, Rusia, China a veces, pero eso ya es no son apoyos incondicionales, no es solo que sea difícil, sino que Cuba no está insertada en el sistema financiero internacional precisamente, y eso afecta muchísimo el acceso a créditos, y si a eso le sumamos que el riesgo país es alto por la inflación, porque Cuba ya se sabe que no paga a los acreedores o que tiene problemas de pago a acreedores, y además el impacto de las sanciones, que lógicamente también genera desconfianza para terceros países, porque si Estados Unidos te va a sancionar porque tú haces negocios con Cuba, porque inviertes en Cuba, lógicamente la gente se cuida.
¿Es el turismo la principal fuente de ingresos para Cuba?
El turismo ha decaído muchísimo. Después del COVID, Cuba no se recuperó al mismo ritmo que las islas del Caribe. Los visitantes se han desplomado, se siguen construyendo hoteles, pero no se reparan los que están ahí. Con la inseguridad alimentaria, que es la otra crisis que no había mencionado y que es importante mencionar, con la inseguridad alimentaria que existe en Cuba, también es muy difícil impulsar el sector turístico.
Hablas de inseguridad alimentaria. Yo recuerdo hace unos meses la ministra de Trabajo, Marta Elena Feito Cabrera, que dimitió tras sus palabras que no había mendigos en Cuba.
Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Y entonces lo que están es también que encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden.
¿Crees que hay pobreza como tal en la isla de Cuba?
Hay pobreza y hay pobreza extrema. Es importante recalcar eso y repetirlo, porque en políticas públicas lo que no se reconoce como problema no se le ofrecen solución. Molesta escuchar a personas que se supone que tienen que estar diseñando política pública en Cuba y que tienen que estar bien conscientes de la situación que hay en Cuba y que además la estamos viendo todos. De hecho, la UNICEF incluyó por primera vez a Cuba en el reporte de pobreza alimentaria infantil con crecimiento de pobreza alimentaria. En Cuba, la prevalencia total de pobreza, voy a mencionar los números porque son importantes, de pobreza alimentaria es del 42%, por encima de la media del 38% de la región de Latinoamérica y el Caribe. Para mí lo alarmante es que en Cuba esa cifra se ha incrementado significativamente en solo una década.
Su abuelo hablaba de igualdad para toda la gente, pero el nieto vive con más privilegios que un presidente.
Cuba, durante unos años al menos, era como un ejemplo de igualdad. ¿Crees que es más desigual ahora la sociedad que antes?
Lo es, y los números están ahí. Puedes graduarte de la universidad, aquí está la universidad, es universal y gratuita, pero no todo el mundo puede destinar una persona en la familia, en el contexto cubano actual, dedicarse a ir a estudiar y hacer más nada. O sea, una persona que tiene mejores condiciones económicas tiene más oportunidades de terminar la universidad que una persona que tiene condiciones económicas precarias o más vulnerables, ¿verdad?
Claro.
Entonces hay que hacer una revisión incluso de cómo se implementan las políticas sociales. Y ha habido un deterioro de las políticas sociales significativo, una reducción significativa también de los productos normados que venían, aquellos, lo que le decimos en Cuba, la libreta, ¿verdad? Han dolarizado parcialmente la economía. El Estado cubano no paga salarios en dólares y todavía la mayor parte de la ciudadanía trabaja para el Estado cubano. Obviamente todo esto tiene un impacto en la desigualdad que ha sido brutal.
Como cubana, como economista, nos hablas ahora desde Nueva York, pero como cubana, ¿no sientes una cierta frustración por la situación de tu país?
No, claro. Además de que mi familia está en Cuba. Yo vivo en Nueva York, pero mi familia vive en Cuba. lo vivo a través de ellos. Es muy frustrante. Lamentablemente, no se percibe una política económica y social de mediano y largo plazo. Las inversiones se siguen colocando mayormente en el sector de bienes raíces, de restauración, o sea, las inversiones del Estado. Y la agricultura está descapitalizada y hay inseguridad alimentaria. Entonces, lógicamente, uno ve en el futuro un panorama preocupante.
Tamaris Bahamonde, muchísimas gracias por atender la llamada de Catalunya Radio. Saludos para Nueva York desde Barcelona. Un abrazo.
Abrazo y gracias a ustedes.
El se burla del hambre, los Castro tienen el poder.
Ara truco a Suïssa per parlar amb una altra cubana.
Soc la Perla Massó, soc doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona, soc cubana. Vaig estudiar periodisme a Cuba, vaig començar la meva carrera professional a la Universitat d'Orient de Cuba com a professora de periodisme d'investigació. Vaig treballar com a periodista als mitjans cubans, a Ràdio Havana Cuba, al periòdic Sierra Maestra.
Molt bé. I ara estàs a Suïssa, eh? Però això és provisional, oi, a Suïssa?
Ara estic fent una business fellowship a Suïssa, però el meu punt de referència continua sent a Barcelona.
Molt bé. Abans parlàvem amb l'economista Tamaris Bahamonde, que és resident a Nova York, i ens deia que sent frustració per la situació econòmica i social que viu Cuba actualment. A tu també et passa?
Sí, sens dubte, però jo començaria abans de res per situar Cuba perquè es pugui entendre millor quina és, en el meu cas, la naturalesa d'aquesta frustració. La situació de Cuba jo crec que és central per a la definició del que avui coneixem com el pensament decolonial latinoamericà, amb dos processos històrics de gran importància, emblemàtics, la revolució haitiana de finals del segle XVIII i la revolució cubana. Així doncs, quan parlem dels projectes polítics del Carib insular i dels moviments decolonials, veiem que la vocació de sobirania n'és un element fonamental. Però, al mateix temps, estem parlant aquí de petits estats insulars amb una triple fragilitat econòmica, militar i política. I cal recordar que al Carib encara hi ha territoris europeus i nord-americans d'ultramar. Puerto Rico, Martinica, Montserrat, Sint Maarten, entre altres. És a dir, tenim territoris que encara no són independents. Per això, Cuba i Haití han estat sovint presentades des d'un marc discursiu que associa els seus processos amb el fracàs econòmic i social com a exemples dissuasoris dels moviments decolonials a la regió. La meva frustració, en tot cas, és sobretot del fet que no hi ha cap economia al Carib capaç de suportar durant més de 6 dècades la guerra econòmica i comercial imposada a Cuba per la primera economia del món.
Creus que sovint alguns sectors de la classe política europea i nord-americana demonitzen injustament el règim castrista?
Sovint es demonitzen, i de manera sistemàtica i molt estratègica, les alternatives al capitalisme neoliberal. De la mateixa manera que es demonitzen altres cultures, altres llengües, altres ètnies, altres pràctiques religioses i altres maneres de mirar el món.
Fa uns dies, a finals d'octubre, el ministre d'Afers Estrangers cubà, Bruno Rodríguez, deia això a la seu de les Nacions Unides.
El bloqueo es una política de castigo colectivo. Viola de manera flagrante, masiva y sistemática los derechos humanos de los cubanos. No distingue entre sectores sociales.
Creus que el règim cubà, d'altra banda, sovint s'escuda al darrere de l'embargament i de les sancions econòmiques dels Estats Units per justificar precisament la difícil situació econòmica?
Si la política de l'amenaça arancelària dels Estats Units han tingut un impacte directe sobre determinats sectors de les economies europees, podem entendre què significa el bloqueig nord-americà per a una economia insular, fràgil i potencialment aïllada com Cuba. En el cas de Suïssa, per exemple, una de les economies més potents del món, els arancels del 39% imposats pels Estats Units estan tenint un impacte considerable sobre la indústria rellotgera, amb pèrdues de llocs de treball, amb pèrdues de poder adquisitiu de la població. Llavors, la guerra econòmica contra Cuba és una realitat amb conseqüències econòmiques, polítiques i socials, però això no eximeix Cuba de responsabilitats pel que fa a les seves polítiques internes i de gestió. Per posar un exemple, Barbados és la república més jove del Carib. L'any 2020 es va anunciar la decisió de trencar els lligams amb la monarquia britànica. I el 2021, Barbados va passar oficialment de ser una monarquia constitucional parlamentària sota el monarca britànic a una república parlamentària. Podríem imaginar com seria la societat barbadenca d'aquí a 20 anys si aquesta nova república hagués nascut sota polítiques de càstig o de punició econòmica per part d'una gran economia com la del Regne Unit. Com a resposta a la decisió sobirana del poble de Barbados de construir un sistema republicà. Podem imaginar, doncs, què significaria un bloqueig econòmic del Regne Unit a Barbados i quines en serien les conseqüències econòmiques, polítiques i socials. Jo crec que aquest exercici pot ser molt útil per entendre la situació de Cuba.
Molt interessant això de Barbados, però clar, que Cuba pateix una crisi econòmica, això ens ho ha explicat abans l'economista, no? Creus que aquesta crisi ha derivat en una crisi política?
Jo crec que la crisi econòmica a Cuba, induïda i potenciada per interessos polítics, representa una complexitat afegida per a la societat cubana. Primer, perquè les normals relacions econòmiques i comercials amb els Estats Units i amb altres actors internacionals es condicionen a un canvi en l'escenari polític de Cuba, cosa que és obertament ingerencista. A més, aquest context de crisi recurrent i de pressió econòmica sostinguda a Cuba genera una cultura de resistència que limita i molt els progressos en altres dimensions de la vida social. D'altra banda, tenim la mateixa cultura política de la Revolució Cubana, que neix en un context de guerra freda i sota pressions externes. I això configura també un escenari intern en què es limita la pràctica i la cultura del dissens i de la pluralitat. Fins i tot la dissidència cubana a l'exterior té de vegades moltes dificultats per acceptar i reconèixer altres històries, experiències i perspectives sobre Cuba.
Lleva en su alma la valla mesa. Tristes recuerdos de tradición.
Bé, altres règims comunistes al llarg de la història, tu que ets historiadora, no? Han anat fent la transició cap a economies de mercat amb més o menys èxit, no? Això seria discutible. Però t'imagines una transició política i, per tant, econòmica de Cuba i passar d'un règim de partit únic a un de multipartits de manera pacífica i ordenada?
Jo el que sí imagino és un escenari mundial de multilateralitat, on el xantatge i les pressions econòmiques no siguin un mecanisme per influir sobre les nacions sobiranes i on el poble de Cuba pugui viure amb dignitat, amb les seves necessitats bàsiques satisfetes, sense renunciar a la seva essència ni a la seva vocació de sobirania. En tot cas, imagino un marc també en les relacions internacionals on el desenvolupament i les relacions entre els països no depengui mai de la manera com un poble decideix organitzar la seva societat. Sigui monarquia o república, estat independent o territori colonial, un partit o 100 partits que s'alternin en el poder. Cap nació hauria de ser jutjada, sancionada ni condicionada pel simple exercici de la seva sobirania. El dret a decidir el propi camí jo crec que és inalienable.
Tens esperança per un futur millor per Cuba?
Sí, definitivament. La capacitat de resiliència, de reconstitució, la generositat, la capacitat de somiar i la dignitat davant les situacions més adverses del poble cubà és extraordinària. I sobretot aquest poble té una enorme voluntat d'afirmació, de ser. Joel James Figuerola, un important intel·lectual cubà que va ser durant molt de temps director de la Casa del Carib de Santiago de Cuba, va publicar un llibre emblemàtic, Cuba, la gran enganga. L'enganga és un calderó que conté poder ritual i és central en les pràctiques afrocubanes, però l'enganga fa referència a una olla on es barregen i es sintetitzen elements diversos. I això és una clau per entendre la cultura col·lectiva de resistència a Cuba. I amb tot això és impossible no tenir esperança en un futur millor per Cuba.
Perla Massó Soler, un plaer parlar amb tu una altra vegada. Moltes gràcies i que vagi bé l'estada per Suïssa aquests dies.
Moltes gràcies a vosaltres, Quim.
l'11 de juliol del 2021, milers de cubans van sortir als carrers per exigir un canvi. Van ser les últimes protestes més importants a Cuba. Ara truco a Miami, als Estats Units, per parlar amb un altre cubà que demana una transició pacífica per al seu país.
Hey, mi nombre es José Daniel Ferrer García. Tengo 55 años de edad, defensor de los derechos humanos en Cuba. 4 veces prisionero de conciencia, reconocido por Amnistía Internacional. Y fundador y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, organización que busca la democratización a través de la lucha no violenta de mi nación.
Usted ha pasado muchos años en prisión, en diversas etapas. ¿Por qué lo encerraron y qué situación sufrió en la cárcel?
Sí, he pasado 12 años y 8 meses en las cárceles del régimen comunista en Cuba. La primera prisión fue de 2003 a 2011, 8 años en prisión. La sanción fue de 25 años de privación de libertad y la fiscalía llegó a pedirme la pena de muerte. Esto porque presentamos ante la llamada Asamblea Nacional del Poder Popular firmas de 11.020 ciudadanos cubanos que pedíamos transformaciones para que la Constitución y las leyes del país garantizasen derechos básicos elementales como el de la libertad de asociación, reunión, manifestación pacífica, el derecho a la libertad de expresión. Salí a los 8 años, el último de un grupo de 75, junto a Félix Navarro, fuimos los últimos en salir debido a un proceso de negociación entre el gobierno español de aquel momento, de Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, la Iglesia Católica Cubana con el ya fallecido cardenal Jaime Ortega y el dictador cubano Raúl Castro. Luego ocurrieron muchísimas, centenares de detenciones de corta duración, de un mes, una semana, de 15 días, de 2 días, 3 días, 1 día, horas, pero no me vuelven a encarcelar ya con una sanción de un tribunal comunista hasta 2019. Terminan condenándome a 4 años y medio por unos delitos que me fabricó la policía política, de supuesta privación de libertad y lesiones a un individuo que ellos usaron precisamente para que me hiciese esas falsas acusaciones, y en un juicio sin ningún tipo de garantía me condenan a esos 4 años y medio de prisión. A los 6 meses, gracias a las presiones internacionales y entre ellas una resolución del Parlamento Europeo que exigía mi liberación, me liberan, pero debo cumplirla domiciliarmente, y como me negué a acatar todas las prohibiciones que me imponían, no podía participar en ningún tipo de actividad pública, no podía hacer publicaciones críticas hacia el sistema, no podía decir, escribir, opinar, comentar en las redes sociales, ni darle entrevista a ningún medio de prensa. Y como me negué a cumplir con eso, me volvieron a detener en varias ocasiones y siempre la amenaza de que me iban a confinar en una celda de aislamiento en una de sus terribles prisiones en el oriente del país, en la provincia de Santiago de Cuba. Llegaron las protestas masivas del 11 de julio y salí a la calle a unirme a las protestas espontáneas del pueblo y me encarcelaron nuevamente. Me encerraron en una celda de aislamiento en la prisión de Malverde con un calor excesivo, una sensación térmica que calculo estaba sobre los 45 a 50 grados. Aquello era asfixiante en medio de tratos ofensivos, amenazas, agresiones, pésima alimentación. A los 76 días le abrieron una ventana a aquella celda, pero seguí en solitario por 3 años y varios meses. Fui víctima de varias golpizas. Por ejemplo, 6 carceleros me golpearon con porras, patadas, y el jefe de la prisión, un teniente coronel nombrado Vladimir Pineda Guerra, vino y me ordenó pararme y me dio una patada sobre la nariz en plena cara que me partió el tabique, y eso provocó incluso inflamaciones continuas durante bastante tiempo. Terminó incluso implicando que me extrajesen una muela sin necesidad de que se me extrajese. Me encarcelan el 26 de enero por el acuerdo de Miguel Díaz-Canel, el dictador de turno, con el Vaticano, con el Papa Francisco. Estuve 3 meses y 15 días en mi casa levantando nuevamente el activismo político y dándole de comer a ancianos, a niños, a familias muy vulnerables que viven en la más extrema pobreza. Y el régimen decidió que había que parar aquella labor social y también el activismo político, y me volvieron a encarcelar el día 29 de abril. Me llevan nuevamente a la prisión de Malverde, pero ahora cambian de estrategia. Ahora me introducen en una celda con 13 delincuentes comunes, la mayoría de ellos con serios trastornos mentales, con un historial de asesinatos y hechos de sangre enorme, individuos que cuando no tienen que fumar, cortan, apuñalan, le cortan la cara al primero que les pase cerca. Y el jefe de la prisión y la policía política, que es quien dio todas estas órdenes, pues le dijeron que había que golpearme, torturarme y humillarme hasta tanto yo obedeciese todo lo que me ordenasen desde la prisión. Tenía que pararme en firme cada vez que entrase un guardia, tenía que ponerme el uniforme de preso común, tenía que comerme los alimentos en pésimo estado, porque según ellos, yo tenía que comportarme como un preso cualquiera. Como me resistí a toda esta situación, me estuvieron golpeando durante 10 días. Lo último que me hicieron, que fue ya la acción más humillante que he recibido en toda mi vida, fue que como me estaban obligando a tragar alimentos cuando me declaré en huelga de hambre, me metieron por la fuerza, mientras todos me golpeaban, me metieron un trozo de palo sucio en la boca, lo acomodan a un lado, al lado izquierdo de la boca, y me introducen un embudo, y por el embudo me empiezan a echar sopa con un hedor insoportable. Me apretaban la nariz y me cerraban la boca para obligar a tragar o asfixiarme. Como sabían que yo terminaba vomitando, forzaba el vómito para botar estas cosas que me introducían en mi estómago, la orden que le dieron los de la policía política fue que si yo vomitaba lo que me habían acabado de echar, recogiesen el vómito y me volviesen a repetir la operación, me lo introdujesen nuevamente en mi estómago. Ante esta situación, decidí cambiar, ya por una cuestión de instinto de sobrevivencia, decidí dejarme poner el uniforme del preso común, que lo había roto ya en 9 ocasiones, y pararme para el conteo de los presos. Y también decidí comerme al menos un poquito del arroz que daban, porque la sopa en estado de descomposición no estaba dispuesto a permitir que me la hiciesen comer. En fin, una historia bastante larga de casi 13 años, 12 años y medio en las cárceles más terribles que ha conocido el continente americano.
¿Cree que todavía, después de vivir este calvario, se puede ejercer la oposición desde dentro de Cuba? ¿Eso es posible todavía?
Bueno, dentro de Cuba la oposición activa en estos momentos no se puede ejercer porque, salvo algunas excepciones que el régimen un poco que tolera por el apoyo internacional, porque son premios Sáharov del Parlamento Europeo, la mayoría de los opositores que practiquen, ejerciten abiertamente la defensa de los derechos humanos, irían a prisión y correrían el riesgo, si se mantienen firmes en prisión, de sufrir situaciones como la que acabo de narrar o incluso peores. Salí del país no por todas estas golpizas, torturas, humillaciones, que son muchas más, traté de resumir, pero una de las razones, o las dos principales razones que me hicieron salir al exilio fueron que desde la prisión no podía articular un movimiento disidente efectivo dentro de la isla. Pero, respondiendo a su pregunta, la única oposición efectiva que se puede hacer ahora es clandestina. Estamos creando pequeñas células, pequeños equipos de 3 a 5, no más, personas que confíen al máximo posible entre ellos y que no tengan ningún vínculo con nadie más que no sea la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, que está casi por completo en el exilio. Esas pequeñas células ya están desarrollando labores que van desde lo informativo, trabajar con la población a través de redes, con el WhatsApp, Signal y otras aplicaciones, pero también ya estamos llenando la isla de grafitis ahora mismo, y le adelanto, tenemos previstas manifestaciones, acciones dentro de Cuba, discretas, clandestinas, manifestaciones relámpago en una esquina, si es necesario con un cubreboca, protestan y se van. Es decir, es hacer la acción, llenar los pueblos, las calles de grafitis a favor de los derechos humanos, en contra de la tiranía. Pero todo esto de manera clandestina, que le sea difícil a la fuerza represiva identificar a los autores. Porque ese tipo de oposición que estuvimos haciendo durante unos cuantos años de manera abierta, ahora implica prisión inmediata, sobre todo para el líder local. Cuando encarcelan a la cabeza al líder, pues terminan desmembrando al grupo, porque sin liderazgo y con el terrorismo que le imponen la fuerza represiva, cuando les dicen lo que le estamos haciendo a fulano, lo que le hicimos o le estamos haciendo a José Daniel, te lo vamos a hacer a ti también si continúa tu activismo. Y eso termina entonces anulando el activismo en regiones completas. Esa es la intención, levantar el activismo de manera clandestina en vista o esperando el momento de que la combinación de factores internos y externos, las presiones internacionales, esperamos que la Unión Europea cambie, porque el régimen no solamente es enemigo del pueblo cubano, de nuestros derechos y libertades, el régimen es aliado estratégico de Rusia, apoya la invasión de Rusia contra Ucrania y ha estado facilitando el envío de mercenarios cubanos engañados por la embajada rusa en La Habana con ofertas de buen salario y lo termina mandando al frente de Ucrania. Es decir, el régimen cubano es enemigo de Occidente, es enemigo de la libertad, de la democracia y de todos los valores que defiende precisamente la Unión Europea.
Le quería hablar precisamente de Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano. Antes lo mencionaba usted. Él dijo lo siguiente:
la revolución está viva, siempre estará viva, y por tanto los hijos de esa revolución siempre estarán a salvo.
¿Cree que el régimen cubano puede hacer un giro que desemboque en una transición pacífica, o tiene que venir desde el exterior ese intento de transición?
No quisiésemos que tenga que ir alguien desde fuera, ningún ejército, ninguna nación extranjera, a resolver nuestros problemas. Pero el régimen cubano en realidad se empecinan los Castro, Canel, Marrero Cruz, se empecinan en hacer sufrir al pueblo cubano lo indecible. Ahora mismo hay cientos de familias en el oriente cubano sin techo, sin vivienda, porque el huracán Melissa los dejó sin techo, sin vivienda. Personas desnutridas, la desnutrición crece. Hay una situación tan dramática. Y oír a Canel hablando de que los hijos de la revolución que van a continuar con la obra, que la revolución está más sólida que nunca, eso no se lo cree absolutamente nadie. Ellos saben que más del 90% de la población no le quiere. Los guardias en las prisiones me decían que hasta cuándo iba a ser esta situación, cuando podían hablar en confianza y diciéndome que estaban de acuerdo con mi lucha, con la lucha de los opositores. Es una gran mentira cuando dicen que se preocupan para resolver los graves problemas de la población. Es decir, es una situación tan lamentable, tan crítica, que no se puede sostener por mucho tiempo más.
¿Tiene esperanza usted en el futuro, para un futuro mejor para Cuba, a pesar de lo que nos ha explicado?
Total. Estoy totalmente seguro, yo personalmente lo estoy, de que vamos a seguir fortaleciendo las filas de la oposición no violenta, de la oposición pacífica, y que luego que democraticemos a Cuba, hay en el exilio suficientemente talento, capital, amor por Cuba, deseo de ir a invertir, a levantar, a reconstruir a la nación. Tenemos mucha fe, mucha esperanza en ello.
José Daniel Ferrer García, le doy las gracias por su relato y le deseamos toda la suerte. Un abrazo para Miami desde Barcelona.
Muchísimas gracias. También mi abrazo a toda Barcelona, a toda Cataluña.
Mapamundi. Muntatge musical de Josep Lluís Santiso. Producció d'Elisenda Sort. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.